Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
5 minutos pasan de la 1 de la madrugada. En la dirección técnica, Juan Carlos Varas; en el control central y en la edición de los podcasts de Eva Nápoles. Tenéis el de la primera hora ya en el canal de WhatsApp, en la app de Canal Sur, claro. También en las redes sociales, en la página web, por supuesto. Y si no me equivoco, el de Almería, el de la Alcazaba, lo va a tener en tan solo un ratito. El tiempo que tarde yo en poner el nombre en condiciones. Bueno, dicho esto, es necesario y fundamental que continuemos con la aventura del saber más.
Déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
Siglo XXI.
Y en los contenidos, José Manuel García Bautista y Jesús García. Por supuesto, en el corazón del sistema solar se sitúa una estrella que nos da la vida y que al mismo tiempo sigue siendo un enigma fascinante. Más allá de ser la fuente de luz y calor que permite nuestra existencia, es un laboratorio cósmico en constante cambio y un gigante ardiente que los científicos han estudiado durante siglos, pero que aún guarda secretos impresionantes. En los próximos minutos vas a saber más sobre el Sol gracias a los datos recopilados por la misión de observación Sunrise 3, así como la situación actual de las tormentas solares, cuyo pico mayor se registró el año pasado. Actualmente, Jesús, los observatorios terrestres cuentan con una amplia gama de instrumentos capaces de estudiar la superficie del Sol en los rangos visibles e infrarrojo. ¿A qué retos se enfrentan los expertos cuando necesitan ampliar más los datos obtenidos hasta este momento?
Pues a las turbulencias de nuestra atmósfera. El problema que tiene es que la luz, cuando entra dentro de nuestra atmósfera, la luz solar, pues es absorbida por, en sus distintas frecuencias, es absorbida por los componentes químicos de nuestra atmósfera. A eso se añade pues la mayor cantidad o presencia de presión atmosférica, la cual hace que esos gases se compriman mucho más y que exista una absorción o bien un reflejo mucho mayor. Consecuencia, que cuando realmente se van a tomar los datos como deben ser, datos fehacientes, datos precisos del Sol, nos damos cuenta que no, que se mezclan con estas fluctuaciones, con estas turbulencias, en fin, que hay datos de todo para todos los gustos. Por cierto, hay que aclarar algo. El Sol no arde. No arde. Lo que ocurre en el Sol es que, verán, no arde en realidad, a ver si yo matizo esto. Hay muchos científicos que aseguran que el Sol arde. De hecho, es lo más común que conocemos, el Sol arde. Según las últimas investigaciones, está hablando de esta semana, resulta que los científicos están más volcando hacia la opción en la cual nos dice que el Sol hay una serie de reacciones nucleares y eso desprende luz y calor y que por eso da la sensación que arde. Sin embargo, esto va en contraposición contraposición con las observaciones que hacen otra serie de científicos, de astrónomos, en los cuales pues hay una serie de llamaradas, de emanaciones hacia afuera de la atmósfera, las famosas coronas solares. Y estos científicos aseguran que si existiera una reacción nuclear como tal, que no fuera ardiendo, pues no habría este tipo de fluctuaciones y llamaradas. Con lo cual, si hay una explosión hacia afuera, debe existir una reacción que sea similar a una llamarada, luego el sol arde. Pero bueno, los científicos están derivando en este caso hacia la opción de que el sol no arde. En fin, todavía de aquí esto pasa como Plutón. Ahora es planeta, mañana es planeta, pasa mañana si lo es, y al otro es un planeta hoy de raro, que ya veremos cómo le ponemos al niño. Mm. Una cosa parecida. Bueno, vamos a lo que vamos. Hay longitudes de onda del sol que no se observan con una en un observatorio terrestre, que van de los 400 a los 200 nanómetros. O lo que es lo mismo, la cromosfera del sol, una capa de la atmósfera solar, que el sol tiene atmósfera, a todo esto, que es de luz, pero de luz en unas franjas que nosotros no vemos, y que sí sería detectable. ¿Cómo? Mediante la misión Sunrise, en este caso la tercera versión, que es un observatorio que se coloca en la estratosfera, fuera de las fluctuaciones de los problemas que tiene nuestra atmósfera. Y ahí sí ha colaborado y se ha implicado muchísimo los científicos españoles, concretamente David Orozco Suárez, que es titular del Instituto de Astrofísica de Andalucía, el cual pues se va a meter de lleno a bueno, esos datos recopilados, tratar de descifrarlos para acercarnos mucho más a la razón por la cual el Sol da la vida a la Tierra y tiene esa serie de reacciones. En definitiva, saber si arde o no arde también, que es una de las cosas que también quieren saber los científicos. Para ello, la misión estratosférica cuenta con un instrumento que es un espectropolarímetro, o lo que es lo mismo, un analizador del espectro de polarización libre, que lo que trata es de ver visualmente cuáles son el total de capas que tiene la atmósfera de nuestro Sol, que todavía estamos ahí en duda si tiene una, si tiene varias, cuántas, si son varias, cuántas son, en fin, etcétera, etcétera. Todo ello también en coordinación con el Observatorio Astronómico Nacional de Japón, concretamente con Yukiko Katsukawa, que es el investigador principal que ha participado en la elaboración, en la construcción de este aparatejo que he dicho anteriormente. Gracias a este instrumento, la cromosfera será mucho más visible y a partir de ahí, dicen los científicos, que es posible que podamos conocer algo más sobre las capas exteriores de la atmósfera y la influencia que estas tienen en el interior del Sol, y haciéndolo o transformándolo en lo que es actualmente, esa bola de fuego, no fuego, depende del científico que le preguntes, que está ahí en el centro de nuestro sistema solar.
José, tras la relevancia científica de sus dos primeras ediciones, ¿cuál es la importancia de la misión Sunrise 3?
Principalmente se ha consolidado como la única que investiga los procesos claves en la atmósfera solar inferior, que eso no se había dicho hasta ahora. Pero la dinámica que hay, la dinámica de los campos magnéticos, de los flujos de plasma, todo eso es muy importante, porque el Sol es como un cuerpo, ¿verdad? Es como un cuerpo viviente, tiene diferentes partes que deben de ser analizadas y estudiadas independientemente para luego fusionarlo todo en uno. Y estos procesos son esenciales para comprender lo que es el fenómeno solar y cómo afecta al medio ambiente y a la Tierra. Esto hay quien no se preocupa de las eyecciones de materia solar, que dice, no, eso, esto es como siempre, no, esto no va a llegar aquí, no hay problema. Pero el día que llegue una masa de coronal o una tormenta solar importante, nos vamos a acordar, ¿eh? Porque de hecho, de momento no hemos vivido nada superior a lo que estamos acostumbrados. Sí, hay alguna X que ha podido, de las categorías para nuestros oyentes, se diferencian por las letras y las X son las más fuertes. Bueno, pues aquí es donde nos vamos a encontrar que algún día va a venir una de esas llamaradas o una de esas tormentas solares que realmente le van a hacer daño a nuestros satélites. Y cuando estén sin internet, cuando están sin teléfono móvil, sin televisión, vamos a ver a dónde llega todo esto. Independientemente de esto, a bordo de un globo estratosférico lanzado desde Suecia, y cooperando y operando a 37 kilómetros de altitud con otros países y demás, el telescopio solar de más de un metro de apertura ha permitido observaciones libres de la distorsión atmosférica terrestre y acceso al rango ultravioleta cercano. Eso lo que nos quiere decir es que estamos alcanzando un nivel de espectro de luz que nuestros ojos no tienen la capacidad de ver y que sin embargo se está haciendo, que de ahí vamos a poder obtener datos muy interesantes y con 6 días y medio de vuelo y aterrizaje al oeste del Canadá, del el gran lago Beer, la Sunrise 3 combinó lo que son las ventajas de los telescopios espaciales y los telescopios terrestres, un diseño que es reutilizable y que permite mejorar bastante y optimizar la instrumentación en cuanto a futuras misiones, porque esto se puede volver a hacer, se puede volver a utilizar, con lo cual los datos son muy interesantes y nos vamos ubicando un poco en conocer algo mejor lo que son esos determinados campos que se han estudiado de nuestro Sol.
Bueno, el caso es que desde su primera edición en 2009, las misiones Sunrise han generado importantes avances en la física solar con más de 100.000 publicaciones científicas derivadas de los vuelos. ¿Qué se espera conseguir cuando se analice toda la información que ha recogido esta última misión, Jesús?
Bueno, sobre todo intentar dividir el Sol en una especie como de tomografía para saber cuántas capas posibles tiene el Sol. Porque hasta ahora mismo, cuando estudiamos en el colegio, pues tiene un núcleo, una especie de manto, una corteza, como una especie como de planeta Tierra, pero a los fuegos, ¿no? A los llamaradas. Sin embargo, los científicos aseguran que varias cosas. La primera, el Sol, en sus componentes químicos, los cuales hacen esa combustión de la que estamos hablando, sobre todo el que producen el helio, utiliza un material, en este caso un combustible, que es común en el universo. Es de lo más común. Lo que pasa es que en el universo está disperso. Sin embargo, en el Sol está junto, en una bolita, y eso hace que exista esa reacción. Luego, ¿cuál es el núcleo del Sol? ¿Qué es lo que hace que se aglutine todo ese material gaseoso, químico en definitiva, hasta crear esa reacción nuclear que es la que hace que nos aporte a la Tierra esa luz y ese calor? Eso es lo que los científicos todavía, a pesar de que hay muchísimos trabajos, como tú bien has nombrado, hay muchísimos estudios, todavía los científicos no están muy seguros. Vamos, la razón es de perogrullo. Si los científicos tuvieran seguro de los compuestos del Sol, no habría más ninguna misión al Sol. Se acabaron las misiones. Salvo para observarlo un poco, para ver las llamaradas solares, el resto no habría la Sunrise esta, ni las demás que hay por parte de la NASA y otras organizaciones astronómicas a nivel mundial, porque ya se sabría todo. Sin embargo, si hay misiones de este tipo es porque se desconoce mucho todavía sobre el astro rey. Lo segundo es, no solamente en cuanto se divide, sino cómo funciona cada capa. Verás, imaginemos que hay 4 capas en el Sol. Bien, 4 capas. En este caso, nuestra Tierra también tiene sus capas desde el núcleo hasta la corteza y sabemos cuáles son, la distancia que tiene, cuál es su función, su presión, etcétera, etcétera. Sin embargo, las del Sol no sabemos cómo funcionan. ¿Qué papel juegan en esa reacción? ¿Es una reacción hacia adentro, hacia arriba, es exógena, endógena? ¿Si va hacia afuera, cómo va? ¿Por cuántas capas pasa? ¿Qué temperatura tiene estas capas? ¿Es mayor en el núcleo que fuera? Todo eso, que parecen preguntas que dices tú, bueno, ¿qué importancia tiene todo esto? Tiene mucha importancia. Veréis por qué. Los científicos están tratando de recrear el Sol en la Tierra porque eso nos daría una energía no solamente limpia, sino cuasi infinita. Para recrear el Sol en la Tierra, tenemos que saber cómo es el Sol, porque ¿cómo recreas algo aquí si no sabes lo que estás recreando? Luego, es de una importancia vital. Es el primer factor importante para este tipo de misiones. El segundo, es saber, en definitiva, si ese comportamiento influye en lo que decía José, esas llamaradas solares. Si podemos preverlas. Hay varios satélites de observación alrededor del Sol que lo que pretenden es tratar de ver esa llamarada con la suficiente antelación para ver si nos influye a nosotros y poder estar preparados. Tarde, porque la luz del Sol tarda en llegar a la Tierra unos 8 minutos y algo. Cuando la misión tal ha visto la llamarada, tenemos 8 minutos para prepararnos. Eso es tiempo irrisorio. Eso no te da tiempo ni siquiera a montar una publicación y ponerla en redes sociales. No te da tiempo. Luego, los científicos lo que intentan saber, determinar es, vale, ¿existe algún factor que nos diga tiempo antes que se va a producir una llamarada? Para eso hace falta estudiar muchos detalles sobre el Sol. Las capas, como decía anteriormente, la reacción en las capas, el material en el cual se está combustionando, cómo se combustiona. Y todo eso, uno de esos, de esas patitas de ese banco, lo tiene la misión Sunrise. De hecho, hay muchísimos institutos que están implicados en esta misión. Está, por ejemplo, el Instituto Max Planck, la Universidad Johns Hopkins, el Instituto Nacional de Observación de Japón en Tokio, la Universidad de Friburgo en Alemania, el propio CSIC en España, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos hay implicados en este tipo de aparatejo para simplemente observar el Sol, ya que lo sabemos todo. Ello nos da una idea de la magnitud de este proyecto y de lo que va en el desarrollo posterior.
Jesús, estoy pensando, por ejemplo, los terremotos no los comemos con papas.
Totalmente.
Totalmente.
Eso no hay, entonces, no hay la previsión de una llamarada solar, ¿tú crees que se puede pronosticar, digamos, con más facilidad que un terremoto?
Los científicos dicen que sí por una razón, es que el compuesto de la Tierra no es el mismo que el compuesto del Sol. En cuanto al Sol es gaseoso, bueno, gaseoso.
Quiero decir, por ejemplo, desde que se produce hasta que llega a la Tierra, ¿qué tiempo pasaría?
8 minutos.
O sea, que es una cosa...
Bueno, depende de la llamarada. Hay algunas llamaradas que han tardado un poco más, porque depende también de la inyección, de la dirección de la inyección del plasma, depende muchas cosas, pero pocos minutos. Entre comillas, son pocos minutos los que tenemos para desde que se declara una llamarada solar hasta que la influencia nos llega a nosotros. Pocos minutos.
Queda mucho, entonces, para tener una previsión es
claro,
exacta.
Los científicos, la esperanza que tienen es en la composición y el comportamiento del Sol, que es distinto a la composición y comportamiento de la Tierra. Esa es la esperanza que tienen. Entonces dicen, bueno, sí, dos objetos circulares, pero uno es rocoso y otro es gaseoso, entre comillas, un compuesto químico nuclear. Vale, pues como esto tiene un comportamiento distinto, vamos a tratar de partir desde cero, no vamos a compararlo con la Tierra, sino vamos a tratar de estudiarlo para saber qué comportamiento tiene, como si no supiéramos nada.
Ya, a ver, el globo aerostático de Sunrise 3 también transportaba el instrumento Iris 2, una cámara de vídeo e imágenes. José, ¿quiénes lo han creado y qué labor ha tenido en la obtención de información?
Está creada por un equipo español... formado por astrónomos aficionados, ingenieros y técnicos. Pero fijaos que se ha querido contar con lo que son esos astrónomos aficionados, porque oye, también tienen mucho que aportar. De hecho, ¿cuántas estrellas y cuántos asteroides y cuántos otros cuerpos celestes han sido descubiertos por astrónomos aficionados? Una harta. Con lo cual nos estamos encontrando que realmente el valor, la aportación que tienen es importante, porque no sé, astrónomos puede haber muchos en el mundo, ¿cierto? Pero astrónomos aficionados y a patá. Yo soy uno, lo que pasa es que soy muy malo. Jesús es mejor que yo.
Malo, mejor, ¿en qué sentido quiere decir?
Hombre, que él, por ejemplo, identifica mejor los cuerpos solares ahí arriba y los cuerpos astronómicos y demás. Yo me cuesta un poquito más de trabajo. Hoy día hay aplicaciones en internet que lo mira y dice, aquel punto de ahí arriba... pues sí, y te dice la estrella y te dice la magnitud y te lo dice todo.
Y, ¿no? Y eso de que es romántico es un eso es una quimera, es un rollo, ¿eh? Tú pones una chica y dices, ay, mira, esto es Vega, aquella de...
No me digas.
Eso no es romántico, eso no es, eso no es la película nada más. Entonces, seguro que eso no es romántico.
Bueno, bueno, hombre, no te cargues romanticismo, habrá quien le parezca romántico.
Claro. Pues a mí no ha funcionado. En ese momento no me funcionó.
Eso es otra cosa.
A ti no te ha funcionado.
Es otra cosa.
En su momento no me funcionó.
Bueno, pues al hilo de lo que os estaba contando, el dispositivo es un poco el predecesor del llamado Iris 1, que voló en la Sunrise 2 en 2013, y que el principal propósito es proporcionar imágenes para la comunicación y divulgación científica. Además, también contribuir al monitoreo y mejora de las interfaces mecánicas y el sistema de control del observatorio durante todo el proceso, desde el lanzamiento hasta la recuperación, que esto es muy importante. Bueno, pues Iris 2 fue la clave para grabar 8 horas y media de vídeo y capturar más de 16.000 imágenes fijas durante el vuelo, y las cámaras graban, por ejemplo, a 4K, a 30 fotogramas por segundo, 30 fotogramas por segundo y 4K. Bueno, hoy ya hay cámaras que graban a 8K y 50 fotogramas por segundo, pero capturan, os podéis imaginar, si hace en 4K fotografía y te, en un segundo te tira 30 fotos, ahí tienes para analizar todo lo que tú quieras. Y ha logrado captar momentos clave en el lanzamiento, en el aterrizaje, en la suelta del propio globo. Incluso el equipo ha logrado registrar detalles extraordinarios, demostrando la capacidad de un grupo de apasionados y aficionados y amigos a la astronomía para un poco contribuir a todo esto. Hace poco han descubierto que, no sé si lo habéis leído, viene un pedrolo para acá, que en el año 2032...
¿Bennu puede ser?
No, es otro. En el año 2030, bueno, pues hay un 1,2% de probabilidad de que nos endiñe. Pero ahora el problema está en que tú dices, bueno, un 1,2, eso no es nada. Pero mira, es que hasta hace poco nos hemos preocupado por uno que tenía una probabilidad de un 0,2, ¿eh? Es decir, que este está un punto por lo alto. Yo creo que aquí se van a empezar a preocupar cuando venga uno que tiene un 50% de probabilidades de darnos.
Es que un 50 es para preocuparse, José.
Es que un 50 o te da es o no te da.
Exacto, es como, pero un 50 para preocuparse.
O te da o no te da. Con lo que ahora se ha descubierto ese asteroide, que bueno, es una información que está ahí, que está circulando ya por internet, porque se está un poco siguiendo, porque lo hemos hablado, quedan, no sé si son 7 años o 5 años, ¿no? Porque no tengo claro ahora si es en el 2030 o en el 2032. Pero da igual, es que si tú haces un cambio mínimo de trayectoria, mínimo, puede hacer que se aleje más de ese 1,2%, es decir, que se vaya al 0,1%, eso ya es nada, o que se vaya, por ejemplo, a un 3,5. Entonces ya un 3,5 de posibilidad, piano, piano, que ahora sí es un peligro, ahora sí es complicado. Y todo esto, ¿para qué vale? ¿Cómo está relacionado esto con la Sunrise? Vale, pues mira, porque aunque esto esté ahí un poquito con el tema de lo que es la observación del Sol, también es verdad que cuando se hacen barridos fotográficos en capas altas de la atmósfera, pues se pueden captar otros fenómenos que no están relacionados con el Sol, sino que están relacionados con nuestro sistema solar. Y que esa información no se desdeña, esa información no queda ahí a un lado, sino que directamente también es información secundaria que pasa a ser procesada cuando convengan. Otra cosa ya es si hay personal o no, si hay manos o no, si hay ojos o no, para poder analizar todo esto. Pero sí es cierto que todos estos descubrimientos que se están haciendo son colaterales. Es decir, se va buscando una cosa y se encuentra otra, y que me digan que no, porque en este último caso ha quedado muy claro. Por lo tanto, bueno, mira, Pilar, aportación española importante, sí, que y siempre hay que destacar el producto patrio, siempre hay que destacar lo que tenemos ahí, lo que es nuestro, que muchas veces miramos a Estados Unidos, a Inglaterra, a Australia, a Alemania, a Unión Soviética, como el culmen del culmen, pero que aquí también tenemos buenos ingenieros aeroespaciales y tenemos gente que trabaja muy bien en este sentido.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Por otra parte, una de las labores observadas del Sol es su actividad, y la cantidad de erupciones solares de clase X alcanzó un nuevo récord en 2024. Según los expertos, Jesús, ¿qué cabría destacar de este importante dato?
Pues, en primer lugar, el hecho de que el Sol está cambiando algo y está cambiando de forma rápida. Porque fijaos, en 2024 fueron 54 erupciones de la clase X registrados. Es uno de los mayores registros de la historia desde que se tiene información.
Explica un poquito lo de, vale, esto de X, porque
las llamaradas son de
están varias, bien catalogadas.
Eso, están catalogadas.
La intensidad, eso es. ¿Y en qué punto está la X?
La X es una de las de mayor intensidad.
Pero el rango de
qué 1 a 10. X1, X10. Lo que pasa es que, claro, los rangos son muy variados. Son dentro de la gama de los X.
¿X1, X10?
Sí.
Entonces, es que, X10,
No, pero X1 es una llamarada, que es una llamarada grande, pero dentro de esa llamarada grande existen distintas distintos rangos de importancia dentro de la X, igual que de la M. La M también hay de 1 a 10. De la X de 1 a 10. Hay distintos rangos. Hay la llamada tipo M, es la llamada tipo mediana. La X es la mayor de todas ellas. Y dentro de la X, que es la mayor de todas ellas, hay distintos rangos para medirla también. ¿Vale? Para que lo entendamos. La llamada tipo, lo que se ha registrado.
Pero entonces estamos hablando de, o sea, la X, la M, ¿y qué otras hay?
La S, la inferior.
O sea, como si fuera una camiseta.
Más
igual.
O menos. Más
S,
o menos.
SM y X.
Exacto.
Esas son las tres.
Las tres de denominaciones, vale. Que hay, además, o sea, la más peligrosa
es la mayor, y eso dentro es. De la X luego hay del 1 al 10.
Exacto. Bien, bueno, pues dentro de las soluciones de clase X, ojo, incluyen todas las X desde la 1 hasta la 10, ¿eh? Todas las X. Sí. Dentro
la
de esas.
La X es que es la grande.
Se han registrado 54. La primera base de datos de llamaradas solares de las cuales hay registro es de 1996 de la NASA, de Space Weather Live. En 1970 empezó los registros por parte de la NASA. Bueno, pues desde que están esos dos registros, es el mayor número de llamaradas que está en esa base de datos. Teniendo en cuenta que la siguiente, la anterior, fueron 34 registrados en 2001. Y solo en 2000, 2003, 2005 y 2014, las llamaradas estuvieron por encima de 20. Pero claro, 20, 34, comparado con 54 en un solo año, eso viene a decir a los científicos que algo está pasando. Es un nuevo récord. Y los científicos, bueno, pues lo que piensan es que esas nubes de plasma que se lanzan durante la llamarada tipo X, eyecciones de masa coronal, no han impactado contra la Tierra directamente porque no se han producido en la línea de acción sobre nuestro planeta. Se han impactado sobre otros del sistema solar. Pero lo que vienen a decir es que existe algún tipo de actividad extraordinaria que se está pasando por alto y que todavía se desconoce. Quizá la misión Sunrise tenga alguna información al respecto. Están preocupados los científicos porque ven cómo pasan esa llamada una tras otra, tras otra, tras otra, y esto es como la lotería, como la ruleta rusa, hasta que una de ellas, de tipo X, venga para nosotros. ¿Cuándo? No se sabe. ¿Qué es el gran problema?
Entonces, José, según los científicos y las observaciones realizadas hasta ahora, ¿por qué hubo un aumento tan grande en las erupciones de clase X el año pasado?
La razón parece es que
se
está,
ha duplicado, ¿no?
Sí, sí,
ha sido
casi el doble, y la verdad es que es preocupante. También esto se debe a los ciclos solares. El Sol tiene ciclos de actividad profunda, actividad solar cada 11 años, y eso lo que hace es que desencadena una serie de reacciones. Hay un debilitamiento y una posterior inversión del campo magnético del Sol, y ha sido sorprendentemente activo hasta ahora, y bueno, se espera que continúe hasta bien entrado, por ejemplo, el año 2025, este en el que nos encontramos ya, y posiblemente incluso, si me apura, un poquito más allá. Es decir, que vamos a tener actividad frenética del Sol durante unos años. En octubre del 2024, los científicos de la NASA y el Panel Internacional de Predicción del Ciclo Solar, el llamado SCPP, anunciaron que hemos entrado en el máximo solar y que el pico explosivo probablemente comenzó a principios del año pasado, es decir, antes de los que habían predicho inicialmente. ¿Esto a qué nos obliga? Pues esto nos obliga a replantearnos todo lo que son los cálculos que hacemos en cuanto a esa actividad solar de 11 años, que suelen cuadrarse en 11 años. Cierto, es verdad, pero que a lo mejor no son 11 años como tal, a lo mejor un poquito más. Entonces, claro, tenemos unos calendarios solares que actualmente son los que se...
O un poquito menos, ¿no?
O un poquito menos.
¿O no?
Que actualmente... No, es que no es un ciclo claro, es que hay años que...
Pero me refiero que puede ser tanto más como menos, ¿no?
Puede ser 10 años y medio o puede ser 11 años y medio. Depende del año. Pero vamos, más o menos, porque al fin y al cabo no nos vamos a engañar. 6 meses en tiempo universal, no en tiempo terráqueo, sino en tiempo universal, 6 meses no es nada. Estamos hablando de la pata de un mosquito, no estamos hablando de nada. Entonces, ahora mismo se están un poco calculando esos ciclos. Y el máximo actual también ha resultado ser más activo del que la mayoría de los científicos habían previsto inicialmente. Por ejemplo, un ejemplo así llano. En agosto, el número de manchas solares visibles de nuestra estrella, que es una métrica clave para monitorear la clave solar, alcanzó un máximo de 23 años. Pero la mayor sorpresa para la mayoría de los físicos solares ha sido la cantidad de erupciones de clase X, ¿no?, que a todos les ha sorprendido. De hecho, Alive Science le dijo Hugh Hudson, físico solar de la Universidad de Glasgow en Reino Unido, que a todos les ha sorprendido la eclosión esta que ha tenido en cuanto a llamaradas, que era muy raro. Y algunos investigadores, como el propio Hudson, cree que el número de erupciones de clase X se puede atribuir únicamente al aumento durante el máximo solar, es decir, durante ese periodo álgido que tiene el Sol. Sin embargo, hay otros expertos que piensan que aunque el pico solar ha desempeñado un papel clave en lo que es ese aumento de esa llamarada, no es la única razón. Aquí hay una concatenación de hechos que vienen dados y está observado por parte de los diferentes observatorios, y que creen que puede haber diferentes motivos, diferentes razones, combustible, picos que tiene, mancha, un poco de todo, que hace que se haya incrementado. Y esto hace que desequilibre ligeramente esa curva de clasificación de la que hablaba antes Jesús, de las M, de las X, y que nos hablan un poco de las categorías en las que se van dividiendo y subdividiendo lo que son estas explosiones, estas llamaradas solares.
De acuerdo al físico solar y vicepresidente de la nueva empresa de soluciones meteorológicas espaciales, Linked Space, Scott McIntosh, la mayoría de las erupciones de clase X, Jesús, son bastante difíciles de pasar por alto. Y con la tecnología actual, ¿se lograría observar todos estos importantes eventos solares?
Bueno, con la tecnología actual, algunos más que antes sí, pero todos no. Y aquí está el gran problema. Aquí hay un debate dentro del estamento científico sobre la realidad de las llamaradas solares, por varias razones. Razón número uno. No podemos ver todas las llamaradas solares. Desde aquí, desde la Tierra, podemos detectarla porque pega un leñazo que la verdad es que los detectores, por muy antiguos que sean, detectan un máximo, un pico solar. Pero no podemos verlo del otro lado. Eso no podemos verlo. Con lo cual, la métrica o la medida que utilizamos actualmente para hacer esas estadísticas que decía anteriormente, desde el año 95, del año 70, etc., son las observaciones directas de las llamaradas solares que están dentro del círculo que vemos de frente a nosotros, tanto por la zona exterior como por la zona frontal. Entonces, vemos una parte, y una gran parte nos las perdemos, porque están al otro lado del Sol. Claro, esto, dice McIntosh, que se pierde un 15% posiblemente del total de las llamaradas solares que somos capaces de detectar.
Pero una cosa, Jesús, ¿al otro lado del Sol?
Si nosotros estamos dando vuelta al Sol, se produce llamada solar en toda la circunferencia, uh-huh, ¿no?, en toda la esfera. Pero cuando nosotros observamos desde los observatorios terrestres, observamos la línea que da hacia nosotros. Si hoy vemos el Sol de frente y hoy hay una llamarada por el otro lado, ya, no la vemos.
No se ve, pero no vemos. A ver, no tenemos maquinaria que...
Satélites.
Sí, en torno al Sol.
Correcto. Hay dos, pero aún así no son capaces de detectar todas las llamaradas solares.
Hombre,
que se producen.
Evidentemente, claro. Porque cuando está en un lado no ve.
Claro. La otra. Por eso dice eso McIntosh.
Así, tendrían que poner como cuatro,
sí,
para que, como mínimo, ¿no?, para que controlaran de...
Correcto, desde todos los ángulos. Eso es. Por lo tanto, dice McIntosh que se supone, se calcula que se pierde un 15% del total de las que deberíamos registrar.
Poco me parece.
O sea, que ese 54 por llamarada somero un 15% más. Y es lo que dice Mackintosh que se pueden producir. Tú bien dices, poco parece. De hecho, hay muchos científicos que aseguran que nos perdemos más todavía. Mm. Más por otra razón que se añade. Y es que los aparatos de medida que tenemos actualmente pueden ser escasos o insuficientes para medir otra serie de llamaradas solares que quizás pasen más desapercibidas, pero que puedan ser el preludio de una de las llamaradas que sí tenemos catalogadas, de las que sí tenemos en esa famosa escala. Sin embargo, hay otros científicos, como el profesor Hudson, que lleva décadas estudiando las erupciones solares, que asegura que esto es una falacia, que se observan todas porque se detectan todas las radiaciones que se producen hacia el espacio exterior, ya que esto produce una onda expansiva, circular, que llega hasta nosotros, aunque esa se produzca al otro lado del Sol, del cual no tenemos visión directa. Sea como fuera, las eyecciones de masa solar nos siguen preocupando, sobre todo porque existen picos de actividad en nuestro astro rey que desconocemos todavía. Y porque es tan... Puede sumir a la humanidad en tal problema que una simple llamarada tipo X5, X6, en línea directa hacia nuestro planeta nos puede meter en un problema gordo. Y es cierto, podemos pensar, bueno, eso era antes, ahora con la tecnología que hay, colocamos los satélites en la parte de atrás de nuestro planeta Tierra y cuando pega el leñazo sobre la magnetosfera, no da directamente a los satélites, sino perdemos las comunicaciones terrestres. Vale. Pero como esa llamarada rompa nuestra magnetosfera, da igual que tengamos satélites en la parte de atrás de la Tierra, de la que cubre sobre el Sol directamente. Da igual, porque es que se acaba la tecnología de la Tierra directamente. Con lo cual los satélites, pues sí, están ahí y recibirán una información cero. A partir de ahí empezarán todos a dispersarse por todas partes. Unos caerán a la Tierra, otros irán al espacio, pero nosotros quedaremos aquí en la edad de piedra de nuevo. Otra vez sumidos en la edad de piedra. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Y este debate... Si vemos todas, si vemos una, si vemos dos, si hay que mandar más satélites, si hay que mandar menos, es estéril si tenemos en cuenta que el debate en realidad, según los científicos, está en ¿estamos preparados para cuando haya una llamarada solar de tipo X hacer lo que debemos hacer? Y la respuesta está clara.
No.
No.
A ver, José, ¿se estaría ya ante el máximo solar en la actividad del astro rey o queda aún más por llegar? Yo te digo ya, no.
No,
no, no, no,
como estamos, si tuviéramos no, un partido de tenis, no.
Como llegue algo más, la llevamos clara, ¿eh? No es por nada, sino porque se espera que continúe creciendo y que continúe habiendo llamaradas solares más allá de todo lo que es el año 2025, es decir, hasta bien entrado 2025, posiblemente incluso hasta 2026, es que realmente no lo sabemos. ¿Por qué? Porque eso se puede dar incluso, fíjate, Pilar, en momentos en los que no hay tanta actividad solar, se puede dar. Es decir, se cree equivocadamente que las llamaradas solares nada más que son productos de los años estos, los picos estos que hemos hablado de 11 años, ¿eh? Ahí se produce una llamarada X, ahí te las dan todas. Y es como si, espera, que el Sol está en periodo de algidez en cuanto a llamarada. Pueden ser 11 años chungos, no. Incluso un año normal y corriente de baja actividad solar se puede dar una llamarada que alcance a la Tierra.
Sin embargo, se ha demostrado que esos ciclos de 11 años tampoco son, es muy relativo. ¿Por qué? Vamos a los datos que he dicho anteriormente. ¿Recordáis el conjunto de erupciones X? Fueron máximos en 2000. 2003, 3 años. 2005, 2 años. Y 2014, 7. O sea, son 3, 2, 7. No hay periodicidad. Exacto. Eso es lo peor. Que algunos astrónomos aseguran que hay periodos de 11 años y otros dicen, bueno, con los datos por delante, ¿qué me estás diciendo?
Tiene que influir seguramente muchas circunstancias que se desconocen.
Habían dicho incluso que podría hacer una influencia directa sobre del centro de nuestro sistema solar, como sabemos hay un agujero negro, como sabemos. Bueno, que podría ser el efecto de las eyecciones de energía de ese agujero negro, las cuales pues no podemos observar todavía, que influirían en todo el resto del cuerpo celeste, incluyendo en el Sol. Pero claro, ¿cómo medimos el centro del agujero negro de nuestro sistema solar si es que no llegamos a medirlo? Sabemos que está matemáticamente, pero no lo hemos observado todavía. Podría ser que fuera esa influencia, pero no sé que te haya cortado, pero no, es que no, los ciclos solares que no se cumplen.
Sí, es que era lo que hablaba antes, que aunque son ciclos de 11 años, no es realmente 11 años. No. Ni podemos decir que el reloj del sol se rige por el tiempo humano. No, tiene su propio tiempo biológico, vamos a llamarlo así, que no es tampoco adecuado, pero tiene su propio tiempo. Y el sol se mueve por otra serie de características y por otra serie de cosas que le afectan. Para el sol no hay tiempo. No. El sol lo único que sabe es que nació hace 14.000 millones de años y que va a fallecer dentro de 14.000 millones de años. Mamá. Y que ahora mismo está a mitad de vida. Ya está. Que dentro de 14.000 de años va a engordar como si fuera un globo.
Se va a inflar. ¿Va a meter dentro?
Se nos va a comer. Que tenéis calor, pues toma calor. Y cuando estemos ya bien tostaditos, va a ser... Y se va a quedar más chiquitito que la más. Y ahí, pues, será una enana marrón, una enana roja, una enana blanca. No sé, pues yo de enanas no entiendo. Pero sí es verdad que llega un momento en el que nuestro sol tiene eso. Cuando deje de comer hidrógeno, empezará a comer helio y ahí empezará a hincharse.
Sí.
Y ahí es cuando aparecerá Joel, el padre de Superman, y dirá: algo raro está pasando en el planeta, ¿no? Que todo hay que decirlo. Pero hay una nueva investigación, Pilar, que sugiere que la actividad solar puede alcanzar su punto máximo unos años después del máximo solar. Es decir, no tiene como ver, aunque puedan parecer términos confusos, es lo que hay. Es que ese punto máximo puede llegar dentro de esa etapa que se le llama máximo solar, y durante ese periodo, en las diferentes partes del campo magnético del Sol, pues se puede dar que haya un efecto dominó y que realmente se puedan vivir explosiones llamaradas en lo que se ha llamado también zona de batalla, que es donde se registran. No sé si habéis visto la foto. Yo creo que en la foto que se ha puesto en internet hay un poco esos pelitos, como se le llama, esos filamentos que salen, esas olas,
sí,
que es luego lo que queda ahí expulsado. Y claro, mientras que llega y no llega a la Tierra, se descargan. Pero aquí te llega una nube, vamos a llamar, que es la que realmente nos afecta de radiación.
Claro, porque no es solamente... Nosotros pensamos que cuando nos afecta el sol es cuando tiene eso, esa erupción, esa especie como de ola que sale del sol. Eso es lo que nos afecta a nosotros. No, eso es lo que menos nos tiene que preocupar. Lo que más nos tiene que preocupar es la cantidad de energía que rodea a esa eyección, claro, de masa coronal. Claro. Y es la que nos pega el leñazo, la energía. No el calor del sol, que esto no es un lanzallamas contra nosotros, si y nos tuesta.
El calor, es que vamos a ver, existe el falso planteamiento que el sol, cuando escupe una llamarada, ese halo...
Cuando se produce ese latigazo, ¿no?
Claro.
Sí. Es como un latigazo, ¿no?
Ese plasma que se ve, esos trocitos de sol así en plan lengua, eso no llega aquí en plan bestia. No, hombre, si eso no llega, nos tuesta, nos asa.
Claro, no,
decimos ahora por detrás, que ya me he tostado suficiente.
No, eso no llega.
Se va disipando, porque fijaos, tiene que atravesar Mercurio, Venus. Sí. Es decir, que bueno, Mercurio es que es una pelotita que está a la vera. A este pobre no lo vamos a contar. Pero, y se va debilitando. Y aquí nos llega lo que ha comentado Jesús, nos llega la energía, sí, nos llega en forma de radiación,
claro,
que es esa radiación la que luego realmente nos afecta a nosotros.
Explicado de una forma más clara, veréis, el microondas de casa. Nosotros metemos un plato dentro del microondas y el microondas nosotros no vemos ninguna llama. Sin embargo, la comida
está calentita.
Se cuece.
Claro.
O sea, puedes hacer comida en microondas. Luego, lo que está quemando esa comida no es el fuego, es la radiación de microondas. Pues una cosa parecida pasa con el sol. No va a llegar la llamarada como lanzallamas hacia nosotros, no. Va a llegar la radiación, que es la que va a quemarnos, afectar a los circuitos electrónicos y otra serie de consecuencias que pueden ser devastadoras. Ahí yo animo a los oyentes que vean un vídeo del Confidencial, que es sobre qué ocurría en el mundo si ocurre una llamarada solar. Viene, además, una secuencia fantástica, porque viene todo lo que puede ocurrir en la humanidad por no estar preparado, desde las consecuencias económicas hasta las consecuencias sociales y después las consecuencias como humanidad. Y viene todo explicado, además, de forma muy, muy clara, muy detallada. Al final del vídeo, viene, durante 2-3 minutos finales, ¿qué es lo que se podría hacer para evitar los efectos de esa llamarada solar? Y una de las cosas que se tiene que hacer es tener una suficiente cantidad de generadores fabricados y guardados, inertes, para ponerlos en funcionamiento cuando ocurra esa llamarada solar. Sobre todo intercambiadores de energía. ¿Por qué? Porque será lo que afecte en primer lugar. Y es que si no hay energía, no se puede construir generadores para que se creen energía. Con lo cual, si no hay ese generador, no hay energía. Y eso es lo que nos puede fastidiar. Y esa sería una de las primeras medidas, construirlos. El problema es el que decía anteriormente. Ningún país, que se sepa, lo está haciendo de momento. O si lo están haciendo, lo mantienen oculto a los demás. Yo lo hago, me lo guardo. Y no digo nada a nadie.
No sería raro. Esto es como Estados Unidos, que se guarda su producción de crudo y le compra crudo a los demás.
China es posible que lo esté haciendo. De hecho, hubo una alta demanda de acero hace poco tiempo.
Chino la está liando en estos últimos días.
Sí, que no saben exactamente dónde fue la producción de ese acero que estuvieron comprando. No lo sabes. El resto de países estuvieron investigando sobre
eso. Es como el cobre.
Sí, pero tú compras un material, lo compras,
claro,
y tienes que hacer algo con él. Si tú compras material y no sale la mercancía correspondiente al material, ¿dónde está ese material?
¿Lo estás guardando a la tierra?
Correcto. ¿En qué? Y eso es lo que dicen algunos países que puede estar haciendo China de manera oculta. Que cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Pero que estamos hablando que deberíamos de remar toda la humanidad en esa dirección si
que
ocurre.
También han estado un tiempo muy calladitos con la inteligencia artificial hasta que han sacado DeepSeek, que más malo no puede ser, dicho sea de paso. Dicen que es muy bueno. A mí el resultado probándolo no ha sido muy bueno, que digamos, pero en fin, se queda colgado. Pero ahí han estado, esta gente trabajan en silencio y al final te acaban sacando una cosa que al final funcionará y todo, ¿eh?
Sí.
Trabajan mucho en silencio.
Trabajan mucho, mucho, hasta las enfermedades las trabajan en silencio, Pilar. Y fijaos, algunas cosillas, yo las tiro.
Que lo tenemos reciente con lo del COVID.
Claro, por eso te digo que hasta eso lo trabajan en silencio. Hay un señor que se llama Macintosh, que él hablaba de ese concepto de zona de batalla, de no poder decir con certeza nada en cuanto a los picos de actividad solar, y lo dice un científico, y la frecuencia de los eventos simplemente dicen que podrían durar durante varios años más. Es decir, ya nos cargamos de cuajo, nos cargamos todas las tablas que había, porque al final, en 2025... ha comenzado con tres llamaradas de clase X en los primeros 4 días del año, según Space Weather Live.
En 4 días, tres.
Tres, nada más y nada menos. Y también es posible que en los próximos años, bueno, pues nos podamos encontrar con erupciones de clase X más potentes que hasta ahora.
Sí.
Ya las llamaremos X al cuadrado.
Es posible.
Y la más potente del ciclo solar actual fue una explosión el 3 de octubre del 2024, que fue una X9.
Esa fue gorda, ¿eh?
Fue gorda.
No dio.
Pero que al final no fue como la de 1889.
No, porque no nos dio a nosotros, fue hacia arriba.
Exactamente, se fue para otro lado.
Pero si nos llega a dar...
Yo lo he explicado ya varias veces, que la gente se cree que los planetas están como los representamos, alineados uno detrás de otro en arito.
No,
está aquí, el otro está arriba, el otro está abajo...
Además, estamos viajando por el espacio y son todas espirales.
Sí.
El sol en medio y el resto dando vuelta en espiral.
Totalmente.
Describiendo espirales.
Que no tiene nada que ver con lo que representamos ahora, idealizado y demás. Y bueno, se esperan que vengan erupciones mucho mayores, de mayor magnitud, que sean también, se espera que sean menos frecuentes de lo que las alertas están encendiéndose, pero que sí es verdad que Hudson, del que hemos hablado antes, dijo que el aumento de este tipo de frecuencia no garantiza erupciones más potentes, simplemente que a lo mejor hay, en vez de haber una llamarada de tipo X, puede haber 4 de tipo M.
Pues sí.
Pero son 4 más, aunque sean de menor intensidad.
Comparto algunas reacciones que ha habido en redes sociales. Roberto VT dice, ¿os acordáis de este verano? La luz en San José se vio azul, en otros lados verde, que fue muy rápido. Es decir, podríais hablar de...
Una aurora boreal.
Las auroras que hubo.
Que la vio desde su cuarto. Javier Oribe comenta que los fotones tardan 100.000 años en salir del Sol, después unos 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra y ponerte moreno. Que en 2029 se acercará Apophis a la órbita terrestre.
Sí, es verdad, es cierto.
Correcto. Es Apophis.
No, es Apophis. Sí, sí, sí. Pero en 2032 es este que os he dicho, que tiene un tamaño de entre 40 y 100 metros.
Y bueno, que está la humanidad para volver a cazar y recolectar.
Sí, seguro, seguro, sí. Estamos preparadísimos para eso, sí.
Desde las primeras observaciones con telescopios rudimentarios hasta las modernas misiones espaciales como la Parker Solar Probe o el Observatorio Solar y Heliosférico, la humanidad ha dedicado innumerables esfuerzos a desentrañar los misterios de esta estrella. Cómo se conforman sus tormentas solares, qué impulsa su actividad cíclica y cómo influye todo esto en la Tierra y en el resto del sistema solar, son preguntas que aún no tienen una respuesta certera y la ciencia las busca cada vez con más afán.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
Bueno, recordarte ya por última vez que hoy a las 6 de la tarde en el Teatro Municipal Juan Diego en Bormujo va a estar Vicent Guillén, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, dando una charla bajo el título Amor, Evolución y Sentido de la Vida. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Él fue colaborador de La Noche Más Hermosa y qué menos que... compartir contigo esta cita en Bormujos, en una localidad de Sevilla. José Manuel y Jesús terminan su labor esta noche en La Noche Más Hermosa, pero antes vamos a aprovechar para compartir los resultados de la encuesta que pusimos en el canal de WhatsApp y por supuesto también darle la bienvenida a Cristina, que ya está con nosotros. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal, Cristina?
Muy bien. Buenas ¿qué noches, tal, Cristina? José, ¿qué tal, Jesús? Hola.
Cristina viene súper perfumada.
¡Anda! Sí. Os ha llegado, ¿no?
Totalmente.
Hemos hecho una encuesta en el canal de WhatsApp relacionada con el tema que vas a tocar, Cristina, en la próxima hora. Hemos preguntado en qué creen más nuestras hermosas y hermosos. Si en el destino, el libre albedrío, en los dos, en ninguno de los dos. Y la verdad que el resultado es apabullante. Más del 50% se ha decantado por el destino. Le sigue en ninguno de los dos. Después en los dos y el libre albedrío flaquea. Es decir, que parece ser que la mayoría de las personas pues, o que estamos sometidos a un destino o... En fin, el caso es que a partir de mañana, cuando termine el programa, te vamos a proponer una nueva relacionada con alguno de los temas que se van a tratar la semana que viene. Ahora sí, en la próxima hora, como decía, Cristina nos habla del destino y del libre albedrío. A José Manuel y a Jesús daros las gracias por vuestra participación, entrega y dedicación como siempre, y mañana nos encontramos. Cuidado, abrígate con el frío, pero yo no te entiendo, José Manuel, con el frío que hace fuera. Si aquí no te quitas algo, cuando salga vas a helarte.
Es que sigo teniendo frío, Pilar.
Sí, ya lo sé, pero quítate, que va con un resfriado.
No, ahora se pone otro chaquetón encima.
No, traigo dos. Traigo este.
¿Tú te pones algo más ahora cuando salga?
No, traigo un pues pluma debajo.
¿Y vas en la moto? Quítate,
sí. Traigo un chalequito pero quítate, y una camiseta.
Por lo menos cuando estés aquí, quítate una prenda, por
lleva
favor.
Razón, Pilar. Sí, lleva razón. Por mi culpa, por mi culpa. Por mi culpa.
El cambio de temperatura te pasa luego lo que te pasa. Bueno, un poquito de música. Llega la información con Manuel Vicente. Nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Y después estamos contigo de nuevo aquí en La Noche Más Hermosa.
Created all things. right time.